supuesto. Y mucho hemos hablado de femicidios en el programa del día de hoy, para seguir analizando este flagelo, esta pandemia, como muchos y muchas así lo definen. En este momento tengo en línea telefónica a la doctora María Raquel Hermida Leyenda. Ella es abogada penalista, feminista, criminóloga, es docente, forma parte del equipo interdisciplinario Red de Contención, con abogados, abogadas, psiquiatras, psicólogos, psicólogas, entre tantas otras actividades que tiene Raquel, porque es una trabajadora incansable. Ya la estoy saludando. Hola Raquel, buenas tardes, gracias por estos momentos y estos minutos para tu tiempo, mujer.
No, muchísimas gracias. Este fue un día muy complicado y la verdad, sinceramente, es muy complicado en este momento ejercer esta temática, porque en realidad tenemos demasiado trabajo. Uh-huh. y seríamos el único grupo. Cada vez que me dicen, qué suerte que tengas trabajo, la respuesta es no. Quisiera dedicarme a otra cosa.
Bien.
El equipo interdisciplinario que formo,
sí,
en el año 2012, lo decidimos porque, bueno, porque no había abogados penalistas, uh-huh, que tuvieran perspectiva de género y porque no supieran, estaba como muy alejado la violencia de género, el femicidio. En el 2012 todavía no existía el femicidio.
Exacto, la figura, sí.
Claro, no existía la figura, como tampoco sigue existiendo en el Código Penal, existe en lo que se llama la jurisprudencia y las sentencias judiciales. En el artículo 80, que es el homicidio agravado, fue modificado en diciembre del 2013. Así que para nosotros era sumamente difícil explicarle a muchas mujeres que la temática de la violencia de género era materia penal, uh-huh, que no era una cuestión de familia, que no era una cuestión de acuerdos, que, bueno, nos costó mucho introducir, digamos, el concepto penal dentro de lo que es la violencia de género. Y en el día de hoy, aún hoy, estamos con una carencia muy importante de abogados que se dediquen a lo que es perspectiva de género en sede penal.
Así
hay
es.
Más especialistas en sede civil, en,
claro,
la temática de alimentos,
claro, sí, sí,
en,
sí,
la temática de violencia y en lo que se llama lo primario, mm, ¿no?, de la violencia de género. Pero nos costó mucho hacer entender que había que estudiar derecho penal, ¿no? Porque,
claro,
era una parte de nuestra que era un delito la violencia de género. ¿Qué? Recordemos que en el 2014 recién se habla de violencia de género como delito en una sentencia judicial de Beatriz López que la logramos en el 2014.
Bien.
O sea, se empieza a hablar de la palabra delito, de la palabra crimen,
sí,
aún después de haberse dictado esa reforma del Código Penal,
exacto,
¿no?
Raquel, hoy hablábamos de femicidios y, bueno, nada, teniendo a mano las estadísticas que surgen de las organizaciones como la Casa del Encuentro o el Observatorio Lucía Pérez, hablamos de números, y cuando hablamos de números son números fríos, porque en realidad hablamos de vidas y hablamos de muertes. Lejos de disminuir, pareciera que hay un crecimiento, día a día contamos una muerta más. ¿Vos considerás, desde tu trayectoria, tu experiencia, con todo esto que nos contás, que debería haber una reforma judicial?
A mí no me parece que la palabra sea
reforma
uh-huh, judicial.
Sí.
A mí me parece que lo que nos falta a los argentinos es una... O sea, yo no creo que el problema que, por ejemplo, tuvo Úrsula en la justicia...
Sí.
Que el problema que tuvo esa profesora de inglés en Tucumán el año pasado, después de hacer reiteradas denuncias, y el fiscal 14 denuncias, no le presta atención a un acosador que la termina matando, igual que le pasó a Úrsula. La diferencia existente en este año, el 2021, es que todos los femicidios pudieron haber sido evitados.
Exacto, Sí.
O sea, la diferencia concreta radica en eso. Entonces, ustedes me dicen, pero hace falta una reforma, hace una falta gente comprometida. Yo no espero tan grande la reforma judicial, sino creo que lo que deberíamos en primer término tomar en cuenta que demográficamente el país está viviendo una pérdida de una mujer cada 20, 23 horas,
sí,
o sea,
sí.
Ya superamos el día, y que no es una cuestión de observatorio ni siquiera de estadística, porque lamentablemente los observatorios, conozco a todos, conozco al de Mumalá, la misma Raquel Vivanco en el Ministerio Nacional de la Mujer, todo, el Ministerio de Provincia de Mujer, conozco a todos,
sí.
Y cada uno de los, todos, ninguno es exacto. Sí es cierto que todas las muertes que se dicen sí ocurrieron.
Claro.
Lo que no es exacto es que hay un montón de mujeres no registradas.
Claro, seguramente son más de los que registran, sí, sí,
sin
duda.
Y te comento por qué, porque en muchos casos llegan al hospital como lesiones, se inscriben como lesiones y luego esa mujer no se sigue el proceso de esa mujer y esa mujer termina falleciendo.
Claro.
Por otra parte, escuchar y hacer un observatorio desde los medios no es real porque, por ejemplo, yo tengo dos chicas asesinadas brutalmente el 8 de marzo, cuando después de regresar de una marcha Ni Una Menos.
Mm.
Esas dos chicas nunca estuvieron en los listados.
Claro.
Porque, claro, la noticia ese día era hablar de la marcha, de los problemas que había habido en la marcha. Entonces nadie se ocupó ese 8 de marzo de reunir a todas las muertes. Entonces, lamentablemente, podemos hablar muchas situaciones que hablan de suicidios. La verdad, voy a serte honesta, desde el punto de vista criminológico, la mujer se suicida en proporcionalmente mucho menos que el hombre, a pesar de lo que uno pensaría, digamos, como más desde la cultura, ¿no? Como que el suicidio fuera más romántico y perteneciera a las mujeres. La realidad no es esa. La realidad es que el hombre se suicida mucho más que las mujeres, y que los suicidios de mujeres a veces hay que estudiarlos porque muchas veces son instigaciones al suicidio y otras veces son femicidios encubiertos en suicidios, ¿no?
Sí.
Y esto hay que tenerlo en claro. Entonces yo creo que las estadísticas no son lamentablemente exactas, y que yo tengo unos 5 temas siempre que hablo y doy mis conferencias. El primer tema que hay que lograr es plata para comprar las tobilleras electrónicas.
Bien.
Urgente.
No tenemos suficientes. Creo que acá tampoco. Acá en la provincia tampoco.
En la ciudad de Buenos Aires, que es el lugar que más tiene,
sí.
La ciudad de Buenos Aires, si vos tenés un agresor con una tobillera electrónica, como hay tanta espera, buscan enseguida la excusa para sacársela, se la dan durante un tiempo y después se la sacan.
Uh-huh.
Aun cuando ese agresor haya tratado de sacársela reiteradamente, haya tratado de romperla, no importa, tratan de sacársela cuanto antes.
Bien.
Eso como número uno. Sabemos que la tobillera no es perfecta, sí, lo sabemos. Sabemos que hubo un caso terrible de terrorismo en París, donde uno de los agresores, uno de los terroristas, llevaba una tobillera electrónica. Pero, sin duda, es lo más parecido a la perfección, porque es ponerle al agresor la manera de seguirlo. He tenido muchos agresores con tobillera y tengo que decir que la policía se ha portado muy bien y que ha podido seguir a través de la computadora y después a través de los de la mayoría de los autos y motos de la policía, han podido evitar un montón de femicidios. Entonces, la tobillera electrónica como número uno es lo más importante para comprar.
No el botón antipánico.
El botón antipánico tiene que ser un elemento secundario,
claro.
Que lleve la víctima, que le avise que ese agresor
está cerca.
Lleva la tobillera,
sí.
Violó la violó la restricción, pero sí. Ella no tiene que quedar a cargo de su propia,
claro,
de su propia
seguridad, sí, sí.
Claro, la vulnerabilidad. Sí. Recordemos el caso en la ciudad de Buenos Aires de una chica que murió tocando el botón de pánico ahogada en el Río de la Plata.
Sí, me acuerdo.
Entonces, y si lo recordamos, ese caso no marcó un hito, pero en realidad demuestra la desesperación de alguien que llega a tirarse a un río como el de La Plata,
sí,
en un estado de miedo,
claro,
y termina muriendo. Es terror. Esa chica, por supuesto, no fue asesinada, fue corriendo, que muere a causa de la persecución que hace su agresor. En segundo término, hay que terminar y hay que hacer una ley que condene la violación de las perimetrales. Esto hay que hacerlo fundamentalmente.
Bien, pero ahí ya tenemos un problema con la justicia.
No, es algo legal, eso es algo que depende del Congreso.
Bien,
una ley,
una
modificación
o una ley.
Una modificación, sí, que condene, una ley nacional que condene la violación de las perimetrales y que a los muchachos les ponga una pena por cada vez que se condene. Y que no espere que haya otro juez, un tercer juez, que haga una denuncia porque alguien violó una perimetral. En tercer término, siempre hablo de la un procedimiento simplificado de denuncias. Porque yo te cuento qué pasa. Vos vas, supongamos, a una comisaría de la mujer en cualquier lugar de las provincias. Y vos entonces denuncias que tenés tres hijos, que tu ex te quiere matar, que te amenazó, qué sé yo, y te dan dos planillas. Una que te dicen, bueno, le vamos a dar la perimetral, le vamos a dar el botón antipánico. ¿Usted quiere instar la acción penal? Y vos decís, sí, por supuesto, me amenazó, me lesionó, sí, por supuesto. Entonces te mandan a otro lugar, que es una fiscalía.
Sí.
Entonces interviene un juez de familia e interviene un fiscal. Entre ellos no hay comunicación alguna, ¿eh?
Exacto, sí, sí.
Se comunican cuando pueden. Y si él violare la perimetral, tenés que hacer una nueva denuncia. Al hacer la nueva denuncia, hay un nuevo juez que interviene, un nuevo fiscal que interviene, y vos tenés que avisarle a ese fiscal que tenés en el juzgado número 4, por ejemplo, familia, y que tenés en la fiscalía número de género de Morón, supongamos, otra causa.
Sí.
Reunir las causas es un problema terrible, y la realidad es que si no tenés tres abogados, el abogado civilista se va a preocupar por divorciarte, se va a preocupar por los alimentos, pero en realidad, como no sabe manejar el civilista la parte penal, te va a decir de algún modo que la abandones o que pongas un abogado penal. El abogado penal, como no sabe de alimentos, vas a pasar hambre durante mucho tiempo. Eso seguro, y es la realidad. Porque, ¿por qué no puede hacer todo el mismo fiscal la perimetral y poner los alimentos provisorios mientras que la víctima logra de alguna manera establecerse, ¿no? Fundamentalmente. El 4 que pido es la unificación, por eso pido la unificación de expedientes, solamente un expediente. Y fundamentalmente, como último ítem, yo pido la responsabilidad y condena a los funcionarios policiales y judiciales. En realidad, los funcionarios judiciales y policiales no solamente son funcionales al femicidio, sino que a veces son encubridores y otras veces son homicidas culposos. Y vos me decís, ¿cómo homicidas culposos? ¿Qué tiene que ver el juez si no la mató el juez? Bueno, permitió que la mataran, no hizo nada.
Exacto.
Su negligencia dejó que ese hombre siguiera avanzando. ¿Cómo ese fiscal de Tucumán dejó tanto que le vamos a poner incumplimiento en los deberes de funcionarios públicos? No, señor, es un homicidio. ¿Por qué estamos hoy hablando del caso Maradona y la ineptitud de todos aquellos profesionales que lo rodeaban? Perdón, y la ineptitud de cada profesional que rodea a una víctima de violencia de género que termina siendo brutalmente asesinada.
Tal cual, sí, sí.
¿Qué ocurre? ¿No son encubridores?
Sí.
¿No son homicidas? ¿Por qué? Entonces, a mí que le saquen y que los jubilen, no me llega. Ese tipo tiene que dormir todas las noches pensando lo que no hizo para que esa mujer esté muerta y esos niños estén sin familia, o alguno de ellos lamentablemente también asesinado con su madre, porque es lamentable, pero hay un montón de femicidios vinculados, y nosotros sabemos cómo el agresor no mide en el momento del femicidio. Hay un hecho importante que hay que tener en cuenta. Cuando te dije que en el 2021 todos los femicidios pudieron ser evitados, hay algo muy interesante. Hoy queda claro que los femicidas avisan. ¿Cómo avisan que van a matar a alguien? Con amenazas.
Claro, que es justamente lo que no se tiene en cuenta, Raquel. Estamos, bueno, vos lo estás diciendo, el caso de Úrsula, pero digo, aquí en nuestra pequeña provincia también estamos muchas veces acompañando, conociendo situaciones de mujeres que reclaman o que denuncian las amenazas y archivan las causas, no le dan lugar,
bueno, lo que pasa
porque
es que
las amenazas...
Claro, es considerado un delito mínimo, un delito pobre.
Sí,
a pesar de que también se las agravó en contexto de violencia de género, cuando se cambia el femicidio se agravan las amenazas. Pero en realidad, la amenaza hay que tomarla como una alerta. Uh-huh. Tu hermosa provincia padece lo mismo que todo el país en este momento. Hoy hablaba a la mañana con un tema en Entre Ríos, y me decían acá en Entre Ríos, y yo le decía, no podés decir acá en Entre Ríos, acá en La Pampa, acá en Provincia de Buenos Aires, acá en Capital, acá en Tierra del Fuego. No, es lamentablemente un problema internacional que nuestro país está teniendo un lugar demasiado preponderante a la hora de contar los femicidios. Hay una cosa que se hace en otros países que en el nuestro no, que es hablar de homicidas per cápita, que significa buscar a los femicidas en cantidad de habitantes. Si uh-huh. nosotros contamos los femicidas que están presos y hacemos una proporcionalidad de los hombres denunciados por violencia de género, de los hombres con perimetrales, de los femicidas, nos vamos a dar cuenta que tenemos, lamentablemente, un machismo tan, tan centrado que representa un número muy grande en nuestro país, digamos, por habitante. Entonces, tenemos una gran cantidad de habitantes, a esos que cuidamos hoy nos preocupamos porque se vacunen contra el coronavirus. Cuando hacemos ese listado, la verdad, nos olvidamos de hacer un listado también de cuántos femicidas en potencia, perimetrales, exclusiones del hogar tenemos en nuestro país. Y vamos a ver la cantidad de hombres, de machos, porque el varón no lo hace, de hombres machos que terminan entre rejas, de alguna manera haciendo una especie... Antes, por ejemplo, los abusadores los mandaban a un lugar separado, ¿no?
Sí.
Y la mayoría hay incluso unidades penitenciarias dedicadas a abusadores. El abusador es un criminal especial, ¿no? Mm. Claramente es un criminal muy especial, porque no cualquiera es abusador, ¿eh? Eso queda claro, que para ser abusador hay unas condiciones humanas y la perversión y el Estado es muy importante, y el abuso es algo culturalmente aceptado desde hace muchos años. En el caso de vos vas a las unidades penitenciarias y los femicidas ya tienen sus sectores.
Claro.
¿Por qué la mataste? Uh-huh. ¿Por qué la mataste? O sea, yo he recorrido desde muy joven unidades penitenciarias para analizar el problema del femicidio, mucho antes que la palabra femicidio existiera en nuestro país, y se lo decía un homicidio pasional, recordarás.
Claro, crimen pasional, sí, sí.
Bueno, y recordaremos aquellos que ya sí dormían debajo, o sea, sobre su mujer muerta porque la habían enterrado debajo de la cama. Tuvimos tres casos de esos,
así es,
que habían debajo de su cama levantado el piso y enterrado para que no los ubicaran. Hay mujeres desaparecidas en el día de hoy que ya llevan más de 50 años desaparecidas.
Uh-huh.
Mujeres que desaparecieron peleándose con su marido, que los chicos quedaron con el... ¿Y dónde están esas mujeres? Enterradas, por supuesto que están enterradas. No se fueron ni abandonaron a sus hijos. Están enterradas. En nuestro país no hay una verdadera cuenta de eso. Nosotros no tenemos en cuenta la responsabilidad de los fiscales, las malas investigaciones.
Sí.
Las personas que, por ejemplo, como Rocío el otro día, estuvo presa una semana por denunciar un abuso sexual.
Sí.
Pero cuando ella denuncia un abuso sexual, la policía le cree a él que denuncia un robo. Mm. No importa que no apareciera la billetera de él, que no apareciera el famoso cuchillo que dicen que Rocío... O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que una billetera es más importante que un abuso sexual? Y la respuesta es sí, para la justicia sí.
Sí.
El otro día decía un abogado en televisión que el delincuente que más recurría era el ladrón. Y yo le expliqué a ese profesional, sí, es cierto, en la cárcel, esa estadística es carcelaria. ¿Por qué? Porque al abusador lo deja libre.
Exacto.
Porque el abusador no entra. Uh-huh. ¿Quién es el abusador? El abusador es un violento de género, un violencia sexual. Uh-huh. Y la violencia sexual y la violencia... ¿Cuántas chicas de las hoy víctimas de femicidio sufrieron antes el abuso sexual gravemente ultrajante, agravado, en patota? Todo eso... Mirá vos la antigüedad que tiene,
claro,
nuestro país, y
claro,
que no sé, que me hizo acordar a la película de La Patota de Mirta,
sí,
Legrand.
Sí, sí,
mirá. O sea, hasta Mirta Legrand, que tiene muchos años, algunos más que yo, Mirta Legrand ya tuvo que protagonizar desde su rol de actriz lo que hoy viven muchísimas mujeres. En nuestro país no existía el abuso en manada. Hoy es una cosa lamentablemente muy
frecuente, muy desgraciadamente
reiterada.
Recién cuando hablabas de mujeres desaparecidas, de mujeres que están enterradas en algún lado, aquí en La Pampa tenemos nuestra Andrea López, caso emblemático.
Sí. Sí.
Ahora en febrero se cumplieron 17 años de su desaparición y muerte, porque después de 10 años la justicia tuvo en cuenta las después de 10 años, la justicia tuvo en cuenta las evidencias y la cámara Gesell del hijo de ambos, donde pudo relatar esa noche cuando Purreta la mató a golpes. Purreta fue condenado en el 2014, Andrea desapareció en el 2004. Está condenado y está detenido, 18 años le dieron. Considerado,
claro,
un preso,
no existía en ese momento.
Exacto. Pero bueno, se le unificó,
no,
se le unificó con otras causas que tenía, supuestamente deberá cumplir 25 años de prisión. Pero está considerado hoy en la colonia penal donde pasa sus días encarcelado como un preso ejemplar. Y allí, bueno, hay otros también, femicidas que hemos tenido aquí en,
sí,
La Pampa.
Sí, sí, los presos ejemplares, los femicidas son presos ejemplares. Es más, te diría, los abusadores son más ejemplares que los femicidas. El femicida en algún momento tiene una pelea, tiene algo de violencia que manifiesta en la unidad.
Sí, pero, por ejemplo, Purreta nunca ha dicho qué hizo con el cuerpo de Andrea.
Bueno, yo te comento que gracias a Dios las cosas van avanzando. El caso de Purreta es un antecedente del caso que yo estoy llevando, que es el caso de Carrazone, el abogado penalista,
sí,
que hizo,
sí,
desaparecer a su mujer.
Sí,
una,
sí,
mujer que cumplía 60 años y que el día anterior a su cumpleaños la mata.
Sí.
Por supuesto, recordemos también el caso de esa chica que estaba embarazada, y el famoso...
Soriano, era ella su apellido,
claro,
no me acuerdo.
Erika Soriano, y él, yo siempre recuerdo al imputado, ¿no? Él está detenido por 18 años porque lo comete antes de,
claro,
de la ley de femicidio, y por eso Carrazone hoy está preso y todavía estamos esperando el juicio. Pero sí, son antecedentes que hoy le dicen al juez que no hace falta encontrar el cuerpo,
claro,
gracias a Dios.
Sí.
Y por otro lado, que hay indicadores de violencia de género, como lo hubo en el caso de Erika Soriano, que fue un caso muy importante porque ella estaba embarazada.
Sí.
Y bueno, se logró determinar por la familia del femicida que tenía crematorios. Mm. Entonces se logró determinar cuál fue el destino de Erika y su hijo. Y en el caso de Carrazone, si bien todavía no logramos encontrar nada, y se han hecho un montón de allanamientos, lo que tenemos en claro es que la mató.
Claro.
Y que
desapareció el cuerpo, sí.
Sí, sí, desapareció, sí, su cuerpo, y hoy está detenido y ya lleva 3 años detenido.
Sí,
es ¿esto seguido. ¿Qué significa? Esto significa que a medida que pasa el tiempo, esas primeras mujeres que terminaban debajo de la cama, o que terminaban enterradas no sabemos dónde, porque nunca las encontramos, ese tipo de esas mujeres hoy están empezando a tener un poco de justicia, ¿no? Pero el problema es que no se detiene y no hay lo que yo llamo una preventiva para este tema de prever los femicidios, que son crónicas de muertes anunciadas.
Claro, por eso te decía, yo digo esto, porque por ejemplo, cuando una mujer golpeada va y hace la denuncia, que a lo mejor tuvo amenazas previas u otras golpizas, y se considera lesiones leves, el tipo no queda detenido. Y ahí existe realmente el mayor riesgo para esa mujer, porque él, al saber que lo denunció, se pone mucho más violento y ahí también corre mayor peligro, digo.
Bueno,
ahí no habría que haber algo.
Eso se evita con la tobillera. La tobillera electrónica es un signo que llevas a todos lados. En primer término, no se puede esconder. Tu empresa va a saber que tenés la tobillera electrónica. ¿Entendemos?
Mm.
La tobillera electrónica te va a seguir a la empresa, te va a seguir al campo si tenés que trabajar en el campo. Y es algo que el imputado puede ver a cada rato y puede saber que tiene la marca.
Que está controlado, decís vos.
Exactamente. Mm-hmm. La realidad, como desde mi experiencia, no sé qué esperan, ¿no? Yo creo que en este esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos en la compra de vacunas, ¿por qué no hacemos la compra de tobilleras electrónicas, aunque tengamos que salir a pedir dinero? Hagámoslo porque eso evita y controla al agresor y libera de alguna manera a esa pobre chica que va corriendo con un botón antipánico, llamando, esperando que se conecte la policía y que grita y pide, así como la que murió ahogada, o esas que mueren en el camino, o esas que mueren tocando el botón antipánico. Recordemos a una chica, creo que era de la ciudad de Moreno, que tocaba el botón, y él entra a la casa, ella sigue tocando el botón y él mata a sus 3 hijos y a ella.
Sí.
Que eran los hijos de ambos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
El femicida no para, la violencia es espiralada. Entonces comienza, es como una especie de rollito que no para. Entonces hoy una amenaza es sinónimo de un aviso de femicidio.
Sí.
Hasta que no lo entiendan realmente los... Pero eso pasa por la cabeza, porque las preguntas que hoy todavía hacen médicos, psicólogos, psiquiatras... El otro día una clienta mía, uno de los psiquiatras del cuerpo... no es del cuerpo médico forense, es de una asesoría pericial, porque el cuerpo médico forense está cerrado. La asesoría pericial le pregunta... discúlpame, ¿tuviste relaciones sexuales antes de esta? No, esta no fue una relación sexual. Esto fue un abuso,
claro.
Le dice la víctima. Yo no tuve relaciones sexuales. Y le dice, bueno, ¿pero eras virgen? ¿A usted qué le importa?
Sí, no.
Le contestó la chica. Muy bien, muy sana, muy genia.
Sí.
Con solo 16 años le gritó, ¿a usted qué le importa?
Tremendo.
O sea, ¿qué es importante? Si la chica ejercía la prostitución, si la chica iba con el short, como fue en el caso, recordemos, de Moreno, que criticaron tanto a una chica porque vendía entradas en un boliche. Entonces, para morir, lamentablemente no hay que ser perfecta. Morimos todas, no hay grieta en la violencia de género, no hay grieta. No importa si sos linda, fea, gorda, flaca, alta, rubia, no importa, no importa, no importa qué religión profesás, no importa qué edad tenés, no hay, el agresor no hace distinción. Así como Estela Mari Sequeira tenía 60 y otras chicas tenían 16, 12.
Claro, sí.
Todo esto, hay mujeres, hoy una mujer de 80 años la robaron, la abusaron y la golpearon salvajemente.
Sí, sí.
Eso no es violencia de género.
Totalmente, totalmente.
Y entonces, ¿qué estamos hablando? La mujer tenía 80 años. Vos imaginate lo que debió ser desde el punto de vista no solamente de la agresión psicológica terrible del abuso. Para una mujer de 80 años un abuso sexual es además una lesión genital, terrible, terrible, terrible. Y sin esa duda. Mujer hoy lo padeció. Entonces, a mí me pueden hablar, mira, hoy se criticó mucho a Florencia Peña
sí.
por la tapa de caras. ¿Y sí. yo sabés lo que contesto? Sí. Qué envidia que tenemos chicas, ¿eh? Porque la tapa de gente, perdón, no era caras, era gente, la tapa de gente se la dieron a Florencia Peña. Y qué bien que estuvo de aprovechar esas hojas
sí.
para mostrar violencia de género. Pudo haberse desnudado, mostrar su ropa interior, sus tatuajes, pudo haberse mostrado con su familia o con su programa de televisión. Qué bueno que eligió hacer esa nota. Qué bueno, felicito a cualquier mujer que visibilice la violencia de género. Y no me importa quién votó, y no me importa si lo hizo antes o es la primera vez que lo hace.
Sí, tal
Todos
cual.
Todos hoy tenemos
comparto,
miedo.
Comparto lo que decís. Yo comentaba anteriormente en el programa, bueno, estábamos hablando de femicidios y el de Guadalupe Curual allí en Villa La Angostura hace justamente sí. una semana sí. y hoy su femicida murió a causa de las lesiones que se autoinfligió después de cuando estuvo internada. Digo, sí. ahí se extingue la acción penal, digo, en contra de él porque está muerto y se habla de
sí,
que
sí, pero hay que controlar cuando uno tiene, o sea, yo no creo que la violencia de género se herede, igual que tampoco se hereda el abuso, pero hay algo importante, la violencia de género se aprende y se imita.
Ah, sí, sí, sí.
Así que los hijos de ese femicida, si los tuviere, deberán estar en terapia, porque tenemos que detener ese aprendizaje, esa cultura, la tenemos que detener. Entonces, además de que terapia nos viene bien a todos, también lo podremos tener en cuenta en este caso tan aberrante, donde tu padre se termina suicidando
sí.
después de haber cometido lo que se llama un homicidio agravado, agravado por el vínculo y agravado por la acción de femicidio. Porque a veces, al utilizar tantas palabras, yo soy feminista y una vieja, pero al utilizar tantas palabras feministas a veces, como patriarcado, como femicidio, le restamos al común denominador de la gente el significado.
Bien.
¿Qué es un femicidio? Un femicidio es un homicidio doblemente agravado, una por el vínculo y dos por la acción de la violencia de género sí. que está en el inciso 11 de nuestro artículo 80 del Código Penal.
En este caso había una niña pequeñita,
sí, ¿no?
Hija de Guadalupe y del femicida. Sí. Raquel, antes de terminar la entrevista, que se nos van los minutos, lamentablemente, una última te quiero preguntar, porque sabemos que sos la abogada de Nair Galarza. ¿Cómo está el caso de Nair Galarza en este momento?
Bueno, el caso de Nair Galarza comienzan ahora los peritajes de índole neurológico.
Ajá.
Hemos encontrado que Nair tiene una patología, pero eso no es nada. Hemos encontrado que en Gualeguaychú, desde tiempos muy remotos, se utilizan profesionales de otras especialidades porque carecen de peritos. Por ejemplo, Recordemos que a los 16 años, cuando Nair hace la denuncia de abuso, la que le toma la cámara Gesell no es una psicóloga. Uh-huh. Y en segundo término, recordemos que en el juicio de Nair Galarza, una bromatóloga es la que hace el análisis de los teléfonos, el análisis informático de la causa, y también recordemos que en el caso de Fernando pareciera que no usaba el teléfono porque no tenía redes sociales, porque no tenía nada, uh-huh, porque no tenía comunicaciones con Nair, gracias a que logramos en esa época el abogado y en ese momento un asesor de medios lograron abrir las cuentas de esas nubes famosas, lograron recuperar bastante con esas nubes famosas. ¿Por qué? Porque los teléfonos habían sido obviamente manipulados y a esa persona, a esa perito, la habían hostigado y la habían obligado a hacerlo. Vuelvo a repetir, es una perito no especialista en informática y como tampoco era una perito psicóloga la que le toma la cámara Gesell cuando tiene 16 años, evidentemente, y como también todavía hoy padece al juez Rossi, el juez del caso Micaela, es el juez que tiene a cargo la prisión de Nair. Por eso yo luché contra él y en un momento tuve que detener la lucha, porque en la unidad penitenciaria que está detenida había una... hay una detenida por temas aberrantes que inventó una historia, la vendió a los medios y luego, como los medios dejaron de pagarle al darse cuenta que no era cierta la historia, entonces empezó a hostigar y extorsionar permanentemente a la madre de Nair Galarza. O sea que Nair Galarza vivió a los 16 años durante el juicio y actualmente aún detenida, porque entendamos que la prisión es la detención, no significa que todos los días nos van a lastimar en la cárcel, que vamos a pasar hambre o que vamos a morir de COVID dentro de una unidad penitenciaria. La prisión, o sea, la condena es la falta de libertad, no el sufrimiento.
Claro, justamente.
Tengamos en cuenta que esos son lo que muchos hablan de derechos humanos. Mm. ¿Por qué existen los derechos humanos? Los derechos humanos existen porque previamente a esa conciencia de los derechos humanos tenemos que clarificar que antes a las personas se las detenía sin ninguna causa y además se las detenía a los fines de torturarlas. Y las torturas están prohibidas. Y lo que queda claro que la condena es solamente la falta de libertad, no pasar hambre, no dañarse.
Tortura y hostigamiento, claro, sí.
Claro, clarísimo. Pero en realidad o sufrir un hostigamiento o una extorsión como la que padeció la familia de Nair, ¿no? Es terrible, la madre lo padeció todos los días, ya lo denunciamos, la unidad penitenciaria evidentemente tiene muy mal las sanciones, no me gustan el tipo de sanciones que hacen, son muy, entre comillas, armadas, no le permiten la defensa correcta a cada persona que está detenida, y lo que les puedo decir es que Nair no es la persona que nos...
que nos mostraron los medios por ahí, ¿no?
Claro, sí, para nada. O sea, es una persona muy sumisa, es una persona a la cual puede seguirte. Si vos le decís declarate culpable, se va a declarar culpable, uh-huh, aunque no lo sea. Si vos le decís decí tal cosa, lo va a decir. Es muy sumisa, es una persona... No es la reina de la fiesta.
Sí,
mirá, yo estudié criminología. Y en criminología hay un ejemplo muy importante de lo que tiene el peso de los medios de comunicación en las condenas. Si te voy a llevar a algo muy, muy arcaico, donde no había medios de comunicación, solamente diarios, que era el caso de Bonnie and Clyde. Uh-huh. Bonnie and Clyde, realmente a Bonnie la ponían en todos los atracos que hacía Clyde, porque si no, no vendían diarios.
Claro.
No importaba que Bonnie estuviera en otra ciudad, que hubiera estado en casa de sus amigas, o hubiera estado cometiendo otro ilícito. No, lo importante era poner a Bonnie conjuntamente con Clyde, porque si no, no vendían diarios.
Era, claro,
la expectativa. Esta es la realidad también padeció después de muchísimos años la misma situación que padece Nair Galarza.
Sin duda. Raquel, ha sido un gusto.
No,
un gusto hablar con nosotras. Gracias.
Encantada de hablar con feministas.
Sí, sí,
y un
aquí,
beso enorme a toda la Pampa.
Este equipo que conformamos tres mujeres, Anabel Abrán, Nina Llanes y quien te habla, María Servino, vamos ya por los 11 años en el aire de la radiofonía pampeana. Así que un placer hablar contigo. Lo dejaremos, mucho más nos queda por preguntarte, pero bueno, se nos va el tiempo ya, así que lo dejaremos para otra oportunidad, Raquel. Muchísimas
como
gracias.
Como no, encantada, un gusto enorme.
Abrazos, hasta pronto.
Adiós,
gracias.
Adiós, adiós.
Wow, qué entrevista. Raquel Hermida, en realidad, María Raquel Hermida, leyenda, es la abogada penalista feminista que, entre otras, lleva el caso de Nair Galarza y nos estuvo clarificando un poco estas cuestiones. Cuántas dudas que nos generan los femicidios y por dónde tenemos que ir o por dónde deberíamos ir para que esto se termine. Pausa y en un ratito nos despedimos ya.